De todas las coberturas que he visto, es la más ajustada, la más prudente y la que contiene mayor cantidad de datos. Por eso lo molestábamos habitualmente en esta radio. El otro día lo escuchaba muy interesante también con María Laura Santillana a la una. Hola, Claudio, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Oscar? Bien, gracias.
Bueno, yo decía, digo para provocar, yo decía hace un rato que tengo el deseo y la intuición, leyendo muchas cosas, entre las cuales obviamente estás vos, muy destacado, que puede estar vivo Maldonado.
Ojalá, ¿no?
Pero digo, ¿es una locura?
No es una locura, pero creo que el precio emocional y el precio político que pagarían distintas fracciones, ¿no?, dentro de la sociedad argentina si él estuviera vivo, sería alto, sería inesperado, ¿no? Y no sabemos qué consecuencias tendría, porque estaríamos diciendo que este chico se escondió, o lo escondieron, o decidió tomar la decisión de pasar a la clandestinidad para generar un color político, ¿no?
Claro, pero ¿sabes a qué me lleva eso? Cuando leo, el otro día con vos creo que lo hablamos y he leído bastante, y ahora me apoyo en lo que dice la fiscal, que había pedido la carátula de desaparición forzada y que ahora, analizando, dice, bueno, que ve muy débiles las pistas sobre gendarmería. ¿Sabes aquella actuación de los perros queriendo cruzar el río y la comunidad no permitiéndolo en nombre de territorio sagrado? Me dejó esa idea.
Sí, creo que de todo lo que dice el informe, eso es lo más estremecedor, ¿no? Ella dice, bueno, estuvimos muy cerca de encontrar a Santiago. O sea, nosotros nos anoticiamos ayer de esto, ¿no? ¿Cómo que estuvieron muy cerca? Sí, el 5 estuvimos a punto de encontrarlo, pero no nos dejaron seguir la pista. Y Santiago, o la persona que tenía sus ropas, había cruzado el río.
Recordemos esto rápidamente. El perro huele ropa, aparentemente también que puede ser contaminada, exprofeso. El perro va hacia el río y, supuestamente, si lo atrapan los gendarmes, debía haber vuelto el perro hacia las unidades. Bueno, el perro quiere cruzar el río, como que el dueño de esas ropas pudo haber seguido su camino. Y allí la comunidad se para y en nombre de territorios sagrados y creencias ancestrales no le permite a Gendarmería seguir el rastro.
Exacto. Lo primero que había trascendido era que los perros habían vuelto sobre sus pasos dos veces hasta un IMOC. Pero esto nunca pasó. Esto, insisto, forma parte del imaginar a alguien que lo hace trascender. Pero la verdad es que los perros quisieron cruzar, indicaron una zona que está incluso más, indicaron con la mirada, con la intención, con su vocación de seguir hacia una zona que está a 600 metros más allá. Es territorio sagrado, y bueno, se respetó la convención internacional respecto al respeto territorial y cultural que hay sobre este tipo de situaciones, ¿no? Entonces lo siguieron. Pero ella en el informe claramente resalta que estuvieron muy cerca. La verdad que es muy triste porque hubiera sido, bueno, clave. No estaríamos hablando de esto ahora, pero quizás.
Bueno, pero digo, esto, desde ya que son todas hipótesis, pero vos crees que la línea más firme todavía es Gendarmería?
Mirá, hay dos líneas probables y me parece que son las más lógicas. Una línea de Gendarmería, porque estuvo ahí, y aunque no haya ningún testigo, es una fuerza de combate, es una fuerza militar, y tuvo que controlar una situación que se había desmadrado, ¿no? Uh-huh. Digamos, más allá de los testimonios, Gendarmería siempre tendrá que ser revisada y tendrá que justificar cada uno de sus pasos, porque así corresponde en una situación de gobierno democrático. La otra hipótesis de Puyén, por la sencilla razón de que el teléfono de Santiago Maldonado dejó de funcionar el 21 de julio a las 4 o 5 de la tarde en Puyén.
Recordemos que fue el lugar donde intentaron llegar a un puesto y el puestero atacó sin saber a quién y pudo haber sido Maldonado.
Exacto. Después, la teoría sobre el teléfono chileno, la teoría sobre el otro teléfono que tiene la familia, estoy hablando por los datos de la justicia, eso no está confirmado. La familia no tuvo contacto con Santiago, no habló con él. Él recibió un mensaje el día 27 que suponen que es de Santiago. Santiago tuvo el cumpleaños el día 25, ¿lo festejó el cumpleaños? Todo indica que no. Las cámaras después del 21 no lo registran ni en Esquel ni en Bolsón.
Ahora, sigo la línea esta, porque como vos dijiste el otro día, no nos dejemos llevar por el corazón, ni por lo que sí nos gustaría que sucediera, exacto, sino por lo que pudo haber pasado, ¿cierto?
Exacto.
Bueno,
exacto,
vos estás diciendo allí, seguimos esta línea, el muchacho es herido en la noche cuando intentan entrar a la casa de un puestero, y en la huida o cuando se retira a algún lugar, muere. Esa es
sí,
la línea.
Hay, bueno, de hecho hay labores de inteligencia que han descubierto a dos doctoras que atendieron al caso de un enfermo.
¿Y dijeron cuál gravedad tenía?
No se sabe porque estas mujeres, como imaginarás, no fueron a testificar voluntariamente. Y el proceso de investigación lo tiene que llevar una persona que se llama el fiscal Óscar Oro. Él es el encargado de la Fiscalía del Hoyo, que es la que compete aquí.
Seguimos en esta línea que decís vos de la desgraciada muerte que pudo haber sucedido. ¿Y qué pasó con el cuerpo?
Bueno, la teoría de... Esta no es una teoría que esté... que forme parte de la investigación, simplemente te digo que es una teoría que está en el círculo de la investigación, es que pudo haber sido quemado quizás en el mismo territorio ancestral.
Bueno, pero entonces esa línea coincide con la mía primera en este sentido. Si murió, desgraciadamente, lejos de comunicar que había muerto, pueden haberlo hecho desaparecer. Por alguna razón que desconozco, no quiero aventurar, pero digo, no fue comunicado a las autoridades eso.
No, porque no te olvides de que si hubiera sido así, este es un condicional, si Santiago hubiera estado ahí, habría participado de un hecho delictivo grave, como es atacar propiedad privada.
Está bien.
Fue casi un intento de homicidio, este hombre lo metieron en un coche, etcétera, no sé ni cómo se salvó. Ya te digo, en 20 días se va a saber si la muestra que de sangre que quedó ahí en el Puyén corresponde a Santiago. Lo que pasa es que si esa muestra no es de Santiago, definitivamente nos queda solo un costado, ¿no? Bueno, o nos queda ese tercero que vos planteas ahora, quizás cruzó la cordillera y se fue.
Bueno, pero... como una actitud política.
A eso voy.
Mira, me escapo y no vamos a dejar que esto ocurra así porque no nos conviene a nuestra posición de este momento.
Vos sabés que ahí estamos analizando el video que apareció ayer, no me quiero salir de lo que venimos hablando, pero también hemos analizado mucho el discurso de Walla, y también lo ha hecho, o sea, nosotros por nuestra vocación, pero científicamente me consta que en la investigación también lo han analizado. No sé si recordás que Facundo Walla le dedica una carta a Maldonado,
sí,
y donde él le dice gracias hermano. Yo sé que para nuestra cultura un gracias hermano es como decir che pibe, pero para la cultura mapuche no. Yo tengo la...
¿Cuál fue el favor?
¿Cuál fue el favor? Gracias hermano, ¿no? Y hermano. Vos sabés que los mapuches se dicen hermanos solo los que han sido bautizados mapuches.
Peñí.
Claro, vos no le decís hermano a todo el mundo, le decís hermano a un hermano.
Sí.
Ese gracias hermano implica, hay que ser puntilloso en eso, implica que probablemente Santiago ya antes de morir había sido bautizado mapuche, o estaba en vías de serlo, o ya era considerado un miembro más de la comunidad, ¿no?
Claudio, Lucrecia Bullrich te saluda, ¿cómo estás?
Hola Lucrecia, ¿cómo estás?
Lo que se desprende de este informe que ayer se conoció de parte de la fiscal, ¿crees que indica que para la fiscal la hipótesis de que Santiago Maldonado haya muerto el 21 de julio o en los días posteriores producto de este ataque en Epuyén está descartada o no necesariamente?
No, la hipótesis de Epuyén está muy firme.
Uh-huh.
Y para la fiscalía también. Lo que pasa es que lo que revela el informe es que ellos trataron por todos los medios de encontrar cualquier pista en la cual Gendarmería está implicada en la desaparición.
Sí.
Y te puedo asegurar que, trato de ser parcial, yo vi la cantidad de cosas que se hicieron, es enorme, enorme, y no lograron vincular científicamente a Gendarmería con... Claro. Santiago. Trataron, pero no pudieron.
Vos sabés que yo te decía, trataron.
Sí.
Trataron.
Sí. Mucho.
Bueno, lo que yo llego a esta hipótesis un poco provocadora, porque voy a decir algo que está en el sentir popular. El crimen perfecto en una fuerza de seguridad, ahora en democracia, para mí es imposible.
O sea, coincido totalmente. Sí, coincido. Además que sabes que hay algo que es menos conocido, un poco me molesta tener que estar en este papel, ¿no? Pero varios de los comandantes que participaron del operativo, no te puedo decir cuáles, pero los conozco, que participaron de operaciones de paz en Croacia,
sí,
en Kosovo, en Haití,
sí.
Operaciones de durante años,
sí, sí.
Son condecorados, han sido personas condecoradas, sí, sí, internacionalmente por ser personas,
claro,
de paz.
Claro.
Bueno, ese mismo tipo que fue condecorado por Naciones Unidas ahora vino a matar a Maldonado.
Pero aparte hace falta un montón de gente, estás dentro de una institución formal y controlada, no es un grupo de tareas, es muy difícil que haya podido suceder, por eso uno dispara para otras hipótesis.
Sí, yo realmente creo que esa hipótesis se va haciendo cada vez más frágil, porque la cantidad de elementos es abrumadora. Vos pensás que estos tipos les confiscaron todo, no los trataron bien.
No, le sacaron hasta los teléfonos.
Le sacaron los teléfonos personales.
Sí, claro.
Yo estuve en uno de los allanamientos y ellos no es que los trataron con amabilidad, entraron al lugar con perros, no los dejaron, sí, moverse, sí. Le sacaron las computadoras, en fin, lo que quiero decir es que queda ver las conversaciones telefónicas entre ellos, y esto es lo que la fiscal dice hasta el momento. Bueno, no hay resultados, veremos.
Claudio, gracias como siempre.
Bueno, a vos por llamar.
Felicitaciones por la tarea.
Muchas gracias.
Bueno, Claudio Andrade, periodista de Clarín, Bariloche, es muy incómodo porque parece que uno estuviera deseando exculpar a Gendarmería, pero uh-huh. No se encuentra nada. Una fuerza de seguridad, vos decías hoy, me hiciste una cara y después yo acordé, una fuerza regular, chequeada, uh-huh. Con este tipo de autoridades, con tanta gente alrededor, uh-huh. Es una ímproba tarea hacer, sí, todo esto y que no quede nada en ningún lado.
En realidad, cuando vos hiciste esa reflexión con la que yo puedo coincidir, yo pensé en el caso de Julio López. Es cierto que en el caso de Julio López no hubo un operativo participara una fuerza de seguridad.
Pudieron ser cuatro ex...
Sí, claro, es una cosa más... digamos, si hubo
más
responsabilidad
dictadura
del Estado o de alguna fuerza de seguridad... Claramente fue más una cosa más inorgánica y no un operativo del que hay un registro, que
claro,
se sabe qué efectivos,
claro,
participaron, claro, cuándo, que hay filmaciones. En eso estamos de acuerdo. Me parece que la particularidad que tiene en este caso la posible participación de Gendarmería es que la participación justamente está muy documentada. Está muy clara quiénes estaban ahí, quiénes no.
Por lo tanto, si no, ¿cuál es otra hipótesis? Que haya muerto y los propios compañeros lo hayan enterrado, hecho desaparecer por algún ritual o porque, bueno, si ya murió, uh-huh. La causa sigue y es bueno que no aparezca.
Sí,
y
bueno,
sí, es incómodo,
esa es
pero
una
también.
Posibilidad, es horrible, es una
horrible, bueno, pero,
espantosa, pero es una posibilidad.
Algo pasó.
Claro.
Y la tercera es que se salvó, ojalá.
Sí.
Y que
no
está,
está
oculto, porque también parte de la causa es estar oculto.
Uh-huh. Sí, eso también pudo haber pasado. Y es horrible.
Sí,
lo
sí,
que en todo caso es grave es que el Estado no lo puede encontrar, porque el Estado tiene las herramientas.
Aquí no, pero es que está diciendo que no lo hace.
No. Evidentemente
está
tiene una dificultad,
está fracasando.
Claro.
Bueno, pero y aquí vamos. me parece que todos tenemos que preguntar dónde está Maldonado, pero me parece que cruzaron la línea los que dan por hecho que fue Gendarmería y lo quieren dar en los colegios. Me parece que es una cosa, bueno, muy eso temeraria eso. Porque mañana llega para hacer otra cosa, ¿y qué decís?
Uh-huh. Expliquemos un poco de qué estamos hablando. Sí. Hoy es el día del detenido desaparecido y CETERA, el principal gremio docente, distribuyó en varias escuelas un cuadernillo con información vinculada a la desaparición de Santiago Maldonado, por supuesto, más direccionada a apuntar la responsabilidad, a la supuesta responsabilidad del Estado en la desaparición.
Hay un momento que hay una pregunta, que dice, sí, ¿qué pasó con Santiago Maldonado? Y la respuesta tiene que ser, se lo llevó Gendarmería. Textual lo
sí,
leí
sí,
hoy.
Sí, está textual. Digo, en estos cuadernillos, por eso la polémica y por eso un capítulo más en, además de lo grave que es que haya una persona desaparecida hace más de un mes, que haya intentos de utilización política.